Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca al presidente de Corea del Sur. Cuatro estados tienen hoy elecciones primarias para legisladores y gobernadores. Por primera vez en 226 años, una mujer presidirá la Bolsa de Nueva York. Y el comisionado Roger Goodell fija la postura de la NFL sobre las apuestas deportivas. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy es martes 22 de mayo de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump recibirá hoy en la Casa Blanca al presidente de Corea del Sur a semanas del anunciado encuentro con Corea del Norte. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, tienen previsto reunirse en la Casa Blanca este martes, en medio de creciente escepticismo sobre la posibilidad de una exitosa cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte y dudas de que la reunión tenga lugar como se ha planeado. Se anticipa que Moon Jae-in tratará de asegurar a Trump que la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un puede llevar a un logro histórico. Los norcoreanos han amenazado con retirarse de las conversaciones con Trump por lo que califican como demandas de Estados Unidos para un abandono unilateral de la actividad nuclear. Desde esa amenaza, Trump y otros en la Casa Blanca han insistido en que Corea del Norte debe renunciar a sus armas nucleares, por lo que será muy bien recompensada. El presidente Trump también se retractó del reciente comentario de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, de la posibilidad de aplicar el modelo libio en Corea del Norte. El modelo libio no es el modelo que tengamos en absoluto cuando pensamos en Corea del Norte. En Libia diezmamos ese país. Ese país fue diezmado. No había acuerdo para mantener a Gaddafi. El modelo libio que fue mencionado fue un acuerdo mucho más diferente. Este con Kim Jong-un será que él estaría allí. Él estaría en su país, él dirigiría su país. Su país sería muy rico, su pueblo es tremendamente laborioso. Pero Trump, de acuerdo con funcionarios de Estados Unidos y del exterior, han cuestionado a sus asesores y líderes extranjeros sobre si él debe seguir adelante con su viaje a Singapur para reunirse con Kim después de la amenaza de Pyongyang de retirarse. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump se reunió con gobernadores republicanos que apoyan sus políticas de inmigración para discutir planes de seguridad fronteriza y deportaciones ilegales a personas en Estados Unidos. Durante una cena en la Casa Blanca anoche, el presidente Trump reiteró su concepto de que las leyes de inmigración de la nación son las peores de todo el mundo, en particular las llamadas políticas de captura y liberación, según las cuales los oficiales de inmigración federales liberan a los detenidos por estar ilegalmente en Estados Unidos, mientras sus procesos legales están pendientes. Tenemos que terminar con eso, dijo el presidente. El mandatario señaló que se están haciendo progresos en relación al muro fronterizo, pero pidió al Congreso que proporcione más fondos para su promesa de campaña. A la cena asistieron los gobernadores Asa Hutchinson de Arkansas, Doug Ducey de Arizona, Phil Bryan de Mississippi, Susana Martínez de Nuevo México y Henry McMaster de Carolina del Sur.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Cuatro estados de Estados Unidos realizan hoy elecciones con vista a los comicios legislativos de medio período en noviembre. Los votantes en Arkansas, Georgia y Kentucky realizan primarias, mientras que en Texas se llevan a cabo elecciones complementarias después de la primera ronda de votación en marzo. En Texas, los votantes decidirán entre dos mujeres candidatas al Congreso, la activista liberal Laura Moser y la abogada de Houston, Lizzie Fletcher. La ganadora se enfrentará al republicano John Culberson en noviembre. También dos mujeres podrían alzarse con la nominación en otros distritos legislativos en Texas en el Partido Demócrata. En el distrito del área metropolitana de Dallas, ahora representado por el republicano Pete Sessions, la abogada Lillian Salerno se enfrenta al abogado Colin Allred. Ambos son exfuncionarios de la administración Obama. Allred es exjugador del equipo de fútbol americano Dallas Cowboys. En el distrito fronterizo de San Antonio con México, Gina Ortiz Jones tratará de convertirse en la primera congresista latina abiertamente lesbiana. Esos tres distritos de Texas están entre los 25 a nivel nacional, donde el presidente Donald Trump quedó detrás de Hillary Clinton en 2016. Los demócratas deben obtener 24 escaños en poder de los republicanos para lograr la mayoría en la Cámara de Representantes. En tanto, en Georgia, los demócratas elegirán entre Stacey Abrams y Stacey Evans como la primera mujer nominada para gobernadora de los principales partidos. Si Abrams triunfa en noviembre, sería la primera gobernadora negra en cualquier estado de Estados Unidos. Los candidatos republicanos que se disputan la nominación para gobernador en Georgia son el secretario de Estado Brian Kemp y el senador estatal Michael Williams. En tanto, el representante estatal de Arkansas, Clark Tucker, se postula para el Congreso de Estados Unidos en un distrito de Little Rock, contando su historia como sobreviviente de cáncer. Su primer objetivo es un campo lleno de demócratas. Su real objetivo es el representante republicano French Hill, que votó muchas veces para anular la Ley de Cuidado de Salud Asequible, más conocida como Obamacare. Gina Haspel es la primera mujer que asume la dirección de la CIA y, al hacer historia, plantea compromisos que pretenden elevar el nivel de los funcionarios de esa agencia. Tony Cano tiene este reporte.
Gina Haspel se convirtió oficialmente este lunes en la primera mujer en dirigir la Agencia Central de Inteligencia CIA al ser investida por el presidente Donald Trump. En la ceremonia, Haspel estaba rodeada por Trump, Pompeo y el vicepresidente Mike Pence, quien le tomó el juramento. Estoy apoyada en los hombros de heroínas que nunca buscaron el reconocimiento público, pero sirvieron como inspiración para quienes llegamos más tarde, dijo Haspel en la ceremonia que se realizó en la sede de la CIA.
Gina es tough.
Trump leyó un breve discurso en el que elogió a Haspel, a quien presentó como una persona dura, pero eludió hacer cualquier referencia al papel que ella desempeñó durante la llamada Guerra al Terror en la aplicación de torturas. Haspel, quien pasó 30 años en la CIA, ya se desempeñaba como directora interina desde que el director anterior, Mike Pompeo, asumió el cargo de nuevo secretario de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Bolsa de Nueva York estará presidida por una mujer por primera vez en sus 226 años de historia. Stacey Cunningham se convertirá en la 67ª persona que ocupa la presidencia de la entidad, explicó la compañía matriz de la Bolsa de Nueva York, Intercontinental Exchange Incorporated, al diario The Wall Street Journal el lunes por la noche. En la actualidad, Cunningham es directora de operaciones de la bolsa. Ella asumirá el cargo el viernes en sustitución de Thomas Farley, que dirigió la bolsa de Nueva York desde noviembre de 2013. Cunningham inició su carrera en la bolsa neoyorquina como becaria en 1994. En declaraciones al Wall Street Journal, dijo que le gustó el lugar desde que entró y que ahora está muy emocionada de poder dirigirlo. Hacemos una pausa. Volveremos enseguida para hablar de las sanciones que estableció Estados Unidos contra el régimen de Venezuela.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos cumplió su compromiso de imponer nuevas sanciones al régimen de Venezuela luego de expresar desconocimiento a las elecciones realizadas el domingo. Jorge Agobián tiene este reporte.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones al gobierno de Venezuela. Las sanciones específicamente tratan sobre la restricción para liquidar activos del gobierno venezolano a precios rebajados, a expensas del pueblo venezolano, es parte de lo que dice el comunicado de la Casa Blanca, además de prohibir todas las transacciones relacionadas con la compra de deuda de Venezuela, incluidas cuentas a cobrar de cualquier persona en Estados Unidos, incluida la deuda de PDVSA. Y además se prohíbe las transacciones de deuda a Venezuela que se usa como colateral o como garantía. Es parte de las sanciones dirigidas esta vez hacia la economía del país y que se une a esta lista de sanciones que ha presentado el gobierno de Estados Unidos desde el año 2015, pero que se ha incrementado durante la administración del presidente Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos ha prometido seguir presionando de la manera diplomática y a través de estas sanciones al gobierno de Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
¿Cuál es el significado de estas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y que afectan el tema económico en Venezuela? Una explicación para ello es lo que buscamos en esta entrevista con Alberto Bernal, economista, jefe de estrategias en XP Securities. Siempre es un placer darle la bienvenida, Alberto. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días y saludos a la audiencia.
Buenos días para usted. ¿Qué explicación puede usted darnos respecto a esta a estas concretas sanciones que se han anunciado ayer? Se habla de que ciudadanos estadounidenses no deben involucrarse en ventas de cuentas por cobrar de Venezuela relacionadas con el petróleo y otros activos. ¿Cómo le afecta esto a Venezuela?
Pues a ver, Yoconda, es un movimiento adicional desde el punto de vista de la Tesorería de Estados Unidos para tratar de aislar aún más al régimen corrupto de Venezuela de los mercados financieros internacionales. Entonces, al prohibir las transacciones en bonos de deuda de Venezuela y quitar la posibilidad, digamos, de titularizar las obligaciones del gobierno, como se estaba haciendo, pues se le quita aún más la posibilidad a este régimen corrupto de tener liquidez, y pues la liquidez es lo básico para poder sostenerse. Entonces, esta situación pone cada vez más en una situación más difícil a la dictadura de Venezuela para poder pagar todo lo que tiene que pagar.
Según la determinación del gobierno estadounidense y lo que se conoció ayer, la administración ha tomado contacto con China y Rusia sobre el tema de la compra de la deuda de Venezuela a cambio de efectivo. Esto amplía muchísimo más ese panorama.
Hay que ver si se tiene una reacción positiva desde el punto de vista de Rusia y de la China para con las sanciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Yo no estoy seguro que los chinos y los rusos vayan a montarse en esta cuestión, no porque no crean que Nicolás Maduro es un dictador, yo estoy seguro que ellos también lo piensan, pero quizás tienen una visión mucho menos agresiva al respecto comparado con la forma como vemos las cosas en el hemisferio de Occidente. Pero creo que de todas maneras que haya esta conversación, pues obviamente implica que comienzan a tener o a pensar dos veces los líderes de Rusia y de China en seguir financiando al dictador Maduro, porque pues la verdad en esta cuestión irrelevante de la ideología de los diferentes países, pues el pensamiento humano y la forma como reaccionamos es muy parecida, y yo siento que entre más problemas tenga Nicolás Maduro, menos apoyo tendrá explícito de países como Rusia y China, porque pues que China le dé más dinero a Maduro en este momento, en cierta forma yo pienso que los chinos comienzan a preguntarse ellos mismos si sí vale la pena tomar esa decisión, porque Maduro claramente es un presidente muy débil.
Específicamente también en estas medidas se habla que hay una restricción en la habilidad del régimen de Nicolás Maduro de vender activos. ¿Qué significa esto?
Pues que básicamente no pueden vender en el mercado internacional, en los sistemas de los mercados internacionales, ningún activo de Venezuela, ni papeles de deuda de PDVSA, ni papeles de deuda del soberano, o sea, de Venezuela en sí,
del país.
Ni cuentas por cobrar, y pues todas esas cosas lo que logran en cuando puede uno tener, si uno es un gobierno y tiene la capacidad de tener acceso a estos mercados, eso es otra forma de decir que se pueden conseguir dólares en el mercado en vez de al vender ese activo específico, y esos dólares se utilizan para pagar obligaciones. Yo cuando déjame darte un número que es bien importante. Ajá. En Venezuela en el 2012 estaba importando aproximadamente 68,000 millones de dólares en productos del resto del mundo. ¿Cuáles productos? Pues de lavadoras, secadoras, carros, comida, leche, etcétera, etcétera. En este momento, si se mantiene la situación de Venezuela en términos de producción y los precios internacionales se mantienen más o menos estables, Venezuela solamente va a poder importar aproximadamente 9,000 millones de dólares. O sea que el empobrecimiento de la población es realmente ridículo. Pasar de 68,000 millones de dólares en importaciones a 9,000 millones de dólares es nada. O un dato adicional. En 2012 se vendían creo que 480,000 vehículos en Venezuela al año. El año pasado, si no estoy mal, se vendieron 2,000 vehículos.
Es una cifra impresionante. Las diferencias son increíbles, pero además también la cifra de la inflación es prácticamente increíble.
Sin duda, son números que la verdad yo creo que pocas veces en la historia de la humanidad se ha visto un colapso económico comparable con el que estamos viendo en Venezuela.
Tan grande y un país tan rico en recursos naturales. Muchísimas gracias a Alberto Bernal, como siempre, muy didáctico y muy claro para explicarnos en qué consisten estas nuevas sanciones que el gobierno de Estados Unidos impuso al gobierno de Venezuela. Muy amable, Alberto, un gusto saludarlo.
Con muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, buen día. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con Noticias de Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Venezuela respondió a las sanciones y el desconocimiento de sus elecciones. Nicole Colster con el informe.
Luego de la victoria del domingo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro recibió un fuerte rechazo internacional y una primera embestida de sanciones de Estados Unidos. El Grupo de Lima, que congrega a Canadá y 13 países latinoamericanos, llamó a consulta a sus embajadores en Caracas y acordó reducir el nivel de relaciones diplomáticas y bloquear fondos internacionales. Jorge Arriaza, canciller de Venezuela.
Medidas absolutamente ilegales. No hay ningún tipo de medida restrictiva, de medida coercitiva unilateral, ningún tipo de presión, ni siquiera de esa potencia, de ese comandante en jefe que nos amenaza con usar el uso de la fuerza teniendo el ejército más poderoso. No hay manera.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y jefe de campaña de Maduro, también respondió a quienes cuestionan el proceso del domingo.
A nosotros no nos importa lo que opinen estos, ni siquiera son los pueblos. Nosotros somos hermanos de todos los pueblos de esos países. Estamos dispuestos al diálogo con todos los sectores y con todos los países que estén dispuestos a hacerlo.
Otras iniciativas similares fracasaron el pasado y la oposición descartó desde ya participar, según dijo el jefe del Parlamento, Omar Barbosa.
No nos sumamos a nada que viole la Constitución y respete la soberanía popular.
Y en su discurso no descartó acudir a elecciones este mismo año.
Seguimos luchando por unas elecciones libres, transparentes, para que se celebren en el último trimestre de este año.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el gobierno de México no reconoce las elecciones en Venezuela y afirma que no cumplió con el estándar de un proceso democrático. Sara Pablo con el detalle.
La Cancillería anunció diversas medidas diplomáticas y financieras. Dio a conocer que, de conformidad con las medidas anunciadas en la declaración del Grupo de Lima emitidas el 21 de mayo, el gobierno decidió llamar a consultas a la embajadora de México en ese país, Erendira Paz Campos, y convocar a la embajadora de Venezuela para expresar la posición de México. Es el canciller Luis Videgaray.
El gobierno de México no reconoce la legitimidad de las elecciones llevadas ayer a cabo en la República Bolivariana de Venezuela por carecer de las más elementales características y garantías para asegurar que sea la voluntad popular la que determine quién será el próximo presidente de Venezuela.
Además, se determinó emitir una alerta al sector financiero y bancario mexicanos sobre el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional. Se contemplan convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior, incluidos bienes militares y de seguridad. Además, se anunció que se reducirán al mínimo las actividades culturales y de cooperación bilateral, incluida la militar, y se suspenden hasta nuevo aviso las visitas de alto nivel a Venezuela. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El comisionado del fútbol americano de la NFL, Roger Goodell, dijo que el Congreso debería promulgar estándares uniformes para todos los estados que planean legislar sobre las apuestas deportivas. Goodell reiteró en un comunicado que la postura de la NFL es que las apuestas deportivas legalizadas en Estados Unidos deberían ser regidas por la ley federal en lugar de la ley estatal. La semana pasada, la Suprema Corte dictaminó anular una ley de 1992 que prohibía la mayoría de las apuestas deportivas autorizadas por los estados. El basquetbolista estelar LeBron James anotó 44 puntos, superó a Kareem Abdul-Jabbar en lo más alto de la lista de máximos anotadores en los playoffs y ayudó a los Cavaliers de Cleveland a igualar 2-2 la final de la conferencia este de la NBA al vencer el lunes 111-102 a unos Celtics que ansían volver a casa. Impulsados por una ruidosa multitud que hace unos días no estaba tan confiada, los Cavaliers contuvieron la reacción de Boston en el último cuarto y empataron la serie que se convirtió en una al mejor de tres partidos. Cleveland está tratando de convertirse en el vigésimo equipo de 300 en revertir un déficit de 2-0. Y en el regreso de Serena Williams al tenis de Grand Slam, luego de dar a luz, se hizo más difícil. Los organizadores del Abierto de Francia dijeron que no darán a Williams una cabeza de serie. Serena, tres veces ganadora del Abierto de Francia, va a jugar en su primer torneo mayor desde que dio a luz en septiembre a su hija. Aunque Williams puede entrar al Roland Garros bajo la regla de la Asociación de Tenis Mundial, le corresponde a los organizadores del Grand Slam darle una cabeza de serie, aunque era número uno mundial cuando dejó el Tour para tener su bebé. Williams es actualmente número 453 del mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del entretenimiento.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Durante el fin de semana, Deadpool 2 resultó la película más taquillera con $125 millones, destronando a Avengers Infinity War, que obtuvo $28,700,000.
Tell me his name again.
The Book Club fue la tercera película más vista aquí en Estados Unidos en los últimos días, con $12,500,000 en taquilla.
That's too comfortable.
Right.
Well, hey, you.
I love a man who brings flowers.
Everybody remembers their
first kiss. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation.
El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle producirán películas y series para Netflix, dijo el lunes el servicio de transmisión, dándole a la ex primera familia una poderosa plataforma de medios para moldear su legado posterior a la Casa Blanca. Bajo el nombre de Higher Ground Productions, los Obama tienen la opción de producir series, documentales y largometrajes, según Netflix. Los términos del acuerdo plurianual no fueron revelados y Netflix no dijo cuándo se lanzará el contenido producido por los Obama ni dará ningún plan de contenido específico. El acuerdo con Netflix, que cuenta con unos 125 millones de suscriptores en todo el mundo, dará a los Obama una voz fuera de los tradicionales discursos públicos, libros y obras de caridad en los que han confiado varios expresidentes. Barack Obama fue el primer invitado en el programa de entrevistas de Netflix de David Letterman en enero.
Here I am stuck on this couch, scrolling through my notes. Heart was broken, still not growing.
Y en la entrega de los premios Billboard Music, Shawn Mendes y Khalid fueron acompañados en el escenario por el coro de la escuela Marjorie Stoneman Douglas para la canción Youth. Como ustedes recordarán, el 14 de febrero, 17 personas murieron a tiros en la escuela en Parkland, Florida.
Hey, no, I won't let it change me.
Ed Sheeran, quien no asistió pero actuó desde Dublín, se llevó el máximo premio de la noche, el de Artista del Año, superando a Mars, Drake, Kendrick Lamar y Taylor Swift.
You can't take my youth away.
Alejandro Escalona, Voz de América.
As long as I wake up today,
Washington.
You can't take my youth away.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Ataques atribuidos a los talibanes cobraron hoy la vida de al menos 14 policías en varios distritos de la provincia de Ghazni, en el este de Afganistán, y entre ellos se cuenta un jefe policial y un comandante en la reserva. El ataque se produjo en el distrito de Diyak, según explicó Hassan Reza Yusufi, miembro del Consejo Provincial. Dijo que en ese ataque murieron 7 uniformados y otros 7 perdieron la vida en otro distrito, en Hagatú. Los ataques comenzaron anoche y seguían hoy. Latifa Akbari, jefe del Consejo Provincial en Ghazni, confirmó que los talibanes irrumpieron en varios puestos de control en Diyak y Hagatú, apuntando que entre las fuerzas de seguridad había más de 20 bajas. El vocero del grupo insurgente, Sabihullah Mujahid, se atribuyó la autoría de los ataques y dijo que los combatientes tomaron la sede del distrito de Hagatú, además de puestos de control gestionados por la policía en Diyak. Este es otro de los mortales ataques que han provocado los talibanes en Afganistán. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.